Bien, pues buenas tardes. Vamos a continuar con las clases de filosofía desde Madrid Sur, Fuenlabrada, y refiriéndonos en esta sesión a la filosofía de Nietzsche. Tenemos solo dos sesiones más, y en esta quería que viéramos algunas ideas o principios fundamentales de Nietzsche y en la siguiente de Ortega y Gasset. ¿Vale? Vamos a ver cómo puedo concentrar los aspectos fundamentales del pensamiento de Nietzsche en hora y media, casi, un poco más, no, un poco menos de hora y media. Bueno, en primer lugar, hay que recordar que Nietzsche es uno de los grandísimos filósofos. Si casi dices cinco grandes filósofos, pues entre ellos habría que poner a este autor. Un autor con el que ya en esta rápida historia de la filosofía que estamos viendo nos ponemos en el siglo XIX, ¿no? La segunda mitad del siglo XIX, ¿vale? Es incluso para algunos hasta el último gran filósofo, porque después de él, en el siglo XX, no encontramos ya filósofos de la grandísima talla de los pensadores anteriores. Hoy incluso encontramos, como hemos hablado un poquito antes de que empezáramos la grabación, a filósofos que son más profesores de filosofía o pensadores académicos, ¿no? Y no pensadores que hablen exactamente de la realidad y de la vida, ¿no? Como siempre ha hecho la Se trata, por tanto, de un pensador que hay que tener muy en cuenta. Porque además es fundamental para nosotros porque va a ofrecernos una idea de la realidad como muy distinta a todo lo que hemos visto en la tradición, en el pensamiento anterior. Tal vez conviene fijarse en esto que os he puesto en el esquema de cada autor que encontráis en la cartilla aquí correspondiente. Pues os he querido poner lo que entiendo que es la tesis principal de cada uno de estos autores, a la que nos tenemos que referir si queremos entender la propuesta del autor. En el caso de Nietzsche, ¿en qué se puede o cómo se puede resumir así con una frase? Si me preguntas, Marc, ¿qué dice Nietzsche? Parece que es lo fundamental que dice Nietzsche, ¿verdad? Pues yo te contestaría de esta manera, ¿no? Mira, pues creo que Nietzsche nos propone la reivindicación plena, la tienes aquí, ¿no? La reivindicación plena, radical, con confianza extrema, de la vida, del vivir. Entendiendo por vida la vida biológica, la vida de la individualidad, la vida de lo que está en el tiempo, en el espacio, de lo que es así y puede ser de otro modo, la vida que acoge la alegría, la tristeza, la plenitud, pero también el sufrimiento, el inconveniente, lo que llamamos el lado negativo del existir. Con una palabra tomada de la tradición, la vida como el ámbito de la finitud, de lo que se da en el tiempo, tiene un origen, dura y luego desaparece. Entonces, Nietzsche nos propone que intentemos alcanzar una comprensión de la vida de esa manera, y que esa comprensión de la vida de esa manera no nos lleve al rechazo, a la desesperación, ¿verdad? Al descuido, sino al contrario, ¿no? Nos lleve a la apreciación. ¿Cómo hacer esto, no? ¿Cómo darse cuenta de que lo único que hay, esta es la tesis de Nietzsche, muy distinta a toda la anterior, ¿no?
Sí.
Lo único que hay es el ámbito de la finitud, diciéndolo con una frase que te sonará muy de estilo de Nietzsche. No existe Dios, porque Dios ha muerto, ¿no? Como antes decía él, ¿no? No existe Dios, solo existe lo finito. Y además, puedes tú, esto es más difícil igual de aceptar, lo primero intelectualmente lo podemos comprender, ¿no? Pero esto segundo que voy a decir puede ser para muchas personas más difícil. Te dirá Nietzsche, y a pesar de que eso es lo único que hay, la finitud, merece la pena. Y merece la pena de veras, de verdad, de verdad, de verdad. Esta es la propuesta de Nietzsche. Una filosofía que diga sí a la vida y de modo radical, ¿no? Sin trampa ninguna. ¿No? ¿Cómo llegar a eso, ¿no? Bien. Por eso también, como se trata de que con Nietzsche el concepto fundamental que tenemos que manejar es el concepto de vida, pues la etiqueta que le corresponde a su pensamiento, ponerle un nombre, ¿no? Pues es el vitalismo. Nietzsche defiende el vitalismo. El concepto fundamental para Tomás de Aquino era Dios, ¿no? El concepto para Aristóteles es naturaleza, para Platón el de idea, el inteligible, para Marx pues tal vez el del trabajo y la economía, ¿no? Bueno, cada filósofo tiene su concepto clave, ¿no? O esencial. El de Nietzsche, y por cierto, en gran medida también el de Ortega y Gasset, será el concepto de vida. Los dos son vitalistas. Hay que recordarlo. Los dos son vitalistas. Sí, claro.
Pero digo que Nietzsche, por ejemplo, hombre, con diferencia por lo que nosotros sí creían Dios, pero también los renacentistas, los hombres también reivindicaron la vida como, ¿no? Fuera de como la escolástica,
sí.
De no vivir, o sea, de perderte la vida, digamos, por tener una vida como muy ascética para luego tener una buena vida en la vida de la
sí. ¿No? Intentaron hacer compatibles sus creencias religiosas, que no
sí,
eran ateos,
pero
con, sí, sí, con el mundo sensible, es verdad. ¿No? ¿No? Por eso Nietzsche también era bastante entusiasta de esa época y, ¿no? Y hay una reivindicación de la corporidad.
Sí,
¿no?
Claro, por eso digo que sí, era sí. Como que aceptaba mucho, creían de alguna manera, como yo entiendo que alguno, como que creía que tenía que creer, como.
Sí.
Pero de alguna manera como hay que creerlo porque
sí.
Dicen y porque ellos están de buena, pero que también reivindicaban la vida y no creían en el cardiovascular ni nada de esto, sino que el cuerpo era natural y que había que disfrutar del cuerpo y de la vida, que intentaba humanizar lo que más o menos.
Sí, 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 sí. Sí, sí. No es su propuesta única. ¿No?
Sí.
Si tiras incluso más atrás, y lo vamos a ver ahora, Nietzsche encontrará que igual un poco mejor que en el Renacimiento,
sí.
En donde mejor se dio el vivir de un modo más adecuado, ¿no?
Sí.
En la naturaleza fueron los griegos. ¿No? Así que su propuesta no es única, pero en cuanto a los filósofos, es verdad que va a haber allí, pues eso, una, un singular, ¿no? Una,
sí.
Un planteamiento como muy, muy original, ¿no?
Sí.
Y más cuando él va a creer que la reivindicación de la vida radical se puede hacer de verdad, si Dios no existe.
Claro.
Él creía, ¿no? Acertando o no, esto se puede discutir. Bueno, ¿no? Desde luego, no existe el Dios al estilo tradicional, el Dios trascendente.
Es él no que no creyera en Dios, que no creía en Dios, ¿no? Porque dice, cuando se mueran todos los dioses, o sea, cuando desaparezcan todos los dioses, eso va a pasar, ¿no?
Ya, pero es una manera literaria más bien de hablar.
Que no era solo de hablar de la religión cristiana, sino que para él no existe nada más que la vida.
Ah, sí, sí, en ese sí, sí, sí. Cuando se muera toda entidad absoluta.
Toda entidad absoluta.
Eso es, sí, sí. Él va a rechazar la referencia a cualquier soporte trascendente de
sí.
Vivir. No sé,
sí, que simplemente lo que la vida es lo que hay y la.
Sí. Volviendo otra vez al título de vitalismo, aquí se había puesto las dos formas de vitalismo para nosotros más importantes, hay más, ¿no? Pero el vitalismo de Nietzsche, que subraya más el elemento más corpóreo y biologista, los instintos y el inconsciente. Y el vitalismo de Ortega y Gasset, que es un poco distinto porque, como ya veremos el próximo día, pues él va a hablar de la vida como conjunto de evidencias, ¿no? Por tanto, tiene un punto de vista como más biográfico, podríamos decir, que biológico, ¿no? Ya lo veremos en su momento. Bien, para entender la propuesta de Nietzsche... Ah, José, hola, perdona, estás tarde. No te había saludado, ¿no? Había visto que estabas... Muy bien, pues ya habrás visto que estábamos hablando de Nietzsche, ¿eh? Si quieres también desde casa, tienes aquí en clase a una compañera, Amar, que está también acompañándonos, que estáis en el WhatsApp los dos, ¿no? Sí, muy bien, vale. Entonces, por supuesto, si quieres también hacer alguna aportación respecto de Nietzsche y lo que estamos comentando, pues la leeremos con mucho cuidado, ¿no? Sí, ya he visto en el correo que no lo he podido leer, pero he visto que me lo han mandado estos días. Esta semana, mañana, seguramente te lo podré ya dar, o sea, corregido, ¿no? Te lo podré mirar y darte una apreciación, ¿vale? Bien, pues decía que para entender la filosofía de Nietzsche tenemos que fijarnos en una cosa importante. Cuando piensas en el pensamiento de Nietzsche, te viene la idea de que la filosofía de Nietzsche es fundamentalmente destructora, que él siempre fue crítico, y es verdad, hay una parte de la filosofía de Nietzsche que es de negación, de destrucción, ¿eh? Incluso él se vanagloria de esto, ¿no? Dice, por ejemplo, en algún texto, conozco mi suerte, alguna vez irá unido a mi nombre el recuerdo de algo gigantesco, de una crisis como jamás la había habido en la Tierra, de la más profunda colisión de conciencia, de una decisión tomada mediante un conjuro contra todo lo que hasta ese momento se había creído, exigido, santificado. Yo no soy un hombre, soy dinamita, dice él, ¿no? Bueno, con esta forma de hablar. Con esta forma de hablar que tenía él, ¿verdad? De destruir. Hay una parte. Bueno, literario, era literario. Sí, sí. Ahora también vamos a referirnos a este aspecto, ¿no? Pero primero un poquito más de este. De cómo es la filosofía de Nietzsche. Una parte de la filosofía de Nietzsche es destructora. Tiene una obra que se llama Cómo filosofar a martillazos, ¿no? Quiere enfrentarse a la tradición. Y de hecho, un recurso, tal vez, un truquillo para saber qué dice Nietzsche, esto se puede matizar mucho, ¿eh? Pero mira, coges lo que ha dicho la tradición y lo niegas, y entonces casi es lo que te va a proponer Nietzsche, ¿no? Porque él se va a enfrentar a gran parte de los tópicos y ideas de pensamiento occidental tradicional, ¿no? Pero hay que tener un poco cuidado, porque luego también hay una filosofía positiva, una parte positiva. Nos vamos a referir un poco a la parte negativa, pero luego habrá que referirse a la parte positiva, ¿no? Por ejemplo, él está en contra de toda metafísica, pero esto hay que matizarlo, porque en realidad, bien entendido, está en contra de la metafísica esencialista, de lo que llamaremos platonismo. Pero en la filosofía, podríamos llamar positiva, que nos ofrece la parte de aportación, tiene también una idea de la realidad. Él entiende la realidad de un determinado modo, cómo es el mundo. Y su idea del mundo se resume o concentra en el título voluntad de poder. Lo que él llama voluntad de poder expresa, podríamos decir, su metafísica de la realidad. Voluntad de poder. Metafísica, entre comillas, ¿eh? Porque es muy, muy cierto que Nietzsche estuvo en contra de la metafísica, pero hay que matizarlo, metafísica tradicional, ¿vale? O, por ejemplo, en ética, él critica mucho la ética convencional, la ética cristiana, la ética europea, y, bueno, hay muchas críticas a la ética y a la moral de esclavos, ¿no? Pero eso no quiere decir que a él le dé igual todo, que piense que todo vale igual o algo así, ¿no? No es así. Él también propone una tabla de valores, pero distinta a la anterior, que concentra en la figura del superhombre. Entonces, eso también se verá en la parte positiva. ¿Vale? Bien. Pero es cierto que su pensamiento es muy, muy, muy crítico con todo lo dado, ¿no? Y además decía Marc, hoy puedo citarte que esté grabado, ¿no? Que también se expresa de un modo, decías, rimbombante. Bueno, podría ser igual la palabra un poquito más, en los exámenes habría que poner la palabra igual, claro. Retórico. Eso es, retórico. Y es verdad, yo creo que a veces un poco le pierde, porque es que está bueno con el lenguaje, juega tanto con las palabras, tiene tal arte con las palabras, tal ingenio, que a veces se desborda, ¿no? Y bueno, ¿no? Y entonces, yo creo que a veces incluso ha habido algunos malentendidos en su filosofía, por un exceso de retórica en su pensamiento. Adelantando una cosa importante, se pueden hacer lecturas políticas de su pensamiento, y las dos más conocidas son la lectura nazi. A Hitler le gustaba mucho Nietzsche, y los nazis pues lo utilizaron como ideólogo. Algunos textos favorecen ciertos puntos de vista de ese estilo, peligroso, ¿no? Yo creo que son algunos textos como muy movidos por recursos más bien retóricos que le emplean, pero puedes hacer también la lectura anarquista. Desde mi punto de vista es más correcta la lectura anarquista, porque la metafísica de los nazis es incompatible con las tesis que defiende Nietzsche. Pero vemos un poco, ¿no? Pues si no da tiempo, bueno, adelanto. Los nazis creían en el Estado, en la raza, en los grandes conceptos, ¿no? Creían en entidades metafísicas, ¿no? Que tenían, eso está en contra. Nietzsche creía en lo individual, está en contra del Estado, en el cambio, y bueno, ya igual no da tiempo de comentar nada. Pero es verdad que esa forma de hablar a veces puede dar lugar a malentendidos, ¿no? Y luego, además, también hay que recordar una cosa muy importante de ese estilo en la escritura, ¿no? Porque incluso si os cae un texto de Nietzsche, lo podríais utilizar para, bueno, esto que voy a decir ahora, para enriquecer un poquito el comentario.
Sale mucho Nietzsche por los textos de Sabenas. Maquiavelo, por ejemplo, no tiene ninguno, pero sale mucho de Nietzsche o de
Ortega. Bueno, Ortega ha caído también, no puede ser. Nos toque un texto, entonces en los textos también tenéis que referir los comentarios de texto a aspectos formales, ya no solo a los contenidos, sino a la manera de contar las cosas, ¿no?, que tiene el autor. Entonces, en el caso de Nietzsche, sea cual sea el texto, veréis que es un texto con un alto contenido, como vamos, un alto contenido literario, un alto estilo literario. La manera de escribir de Nietzsche es muy característica. Él no escribe de forma como muy académica, al estilo de Santo Tomás, que es todo como muy ordenadito y muy sistemático, incluso de Kant, ¿no? Se puede parecer un poco a Platón, que tenía también el don de la escritura y seguramente de la palabra, ¿no? Y esta forma de escribir, que no es muy académica, que no es pues una exposición en donde los conceptos están claramente definidos, son conceptos precisos, limpios, puestos desde un punto de vista lógico muy bien unos después de otros, en donde a una frase le sigue otra desde el punto de vista lógico que te lleva a una conclusión. Así no escribe Nietzsche.
Sí, no queda un poco... Es que yo leí que él era como no como los románticos, como los idealistas alemanes, que por eso también estaba en contra un poco del idealismo alemán, pero que sí que le parecía más, por ejemplo, como no sé cómo se dice, o Schelling, o qué más, que el arte expresaba más que
Nietzsche,
eso sí que lo entendía.
Pues muy bien, muy bien, eso es. Más Schelling estaría en esa línea. Si alguien estaba también en esa línea, ¿no? Entonces, es verdad, ¿no? Nietzsche no cree que la palabra ordenada y racional, la palabra ordenada y racional, ¿no? La palabra en la que habían confiado los filósofos tradicionales, que era, pues, fundamentalmente, pues eso, logos, ¿no? Él no va a pensar que el logos, entendido como concepto limpio y preciso, pueda expresar bien cómo es el mundo.
Sí,
eso piensa él, es más bien escéptico sobre eso, ¿no? Por una razón que vamos a ver enseguida y que ya adelante, porque para él el mundo es fundamentalmente irracional, ¿no? Entonces, si resulta que el mundo es irracional, cuando tú cuentas cómo es el mundo, si el mundo no es lógico, cuando cuentas cómo es el mundo no vas a emplear la lógica. Tienes que emplear recursos más intuitivos. Tienes que emplear la sugerencia, la metáfora. Por eso podemos comprender por qué escribe como escribe, aparte de los dones literarios que tenía, ¿no? Hay una voluntad de emplear recursos literarios que tengan que ver con esa forma de darse al mundo, ¿no? Que no es la de la rotundidad de la esencia. Si en el mundo no hay esencias, ni entidades inteligibles, no puedes expresar el logos para contar cómo es el mundo. Tienes que expresar cómo es el mundo mediante el arte. De hecho, así habla Zaratustra, por ejemplo, uno de sus principales escritos, es una especie de poema filosófico, ¿no? Entonces, claro, eso también favorece una cierta confusión, ¿no? En que no diga las cosas con claridad, en que en realidad él no demuestra las cosas, no cree exactamente en ese estilo. Él muestra, da ideas, lanza como bardos, ¿no? Frases como muy cargadas de sentido. Esa es su manera de escribir. Dice él, por ejemplo, en el Crepúsculo de los Ídolos, yo desconfío de todos los sistemáticos y me aparto de su camino. La voluntad de sistema es una falta de honestidad. ¿Por qué? Porque el mundo no es un sistema, no es un todo ordenado. No hay un logos, ¿no?, que penetre a las cosas del mundo y haga que cada cosa del mundo esté en su lugar. El mundo no es un sistema. Entonces, si tú crees esto, pues claro, cuando cuentas como él, tienes que expresarte seguramente de esta manera, ¿no?, literaria, ¿no? ¿Vale? Bueno. Y esto ya se ve también en los comienzos de su filosofía, ¿no? Cuando él era joven. Él se formó en los estudios de lenguas clásicas, de cultura grecolatina, en particular de griego. Era muy bueno, ¿no? Enseguida entró en la universidad, sin haber terminado la tesis doctoral, para dar clases de griego y de cultura griega, y tenía al principio muy buena recepción. Pero pronto se ganó enemigos y pronto empezaron a dejar de ir a clase sus alumnos. ¿Por qué? Porque defendió una tesis muy distinta a la tradición. La tesis, fíjate en este punto, la tesis de que el momento de esplendor de los griegos no es la época que siempre se había dicho que era la mejor. En aquella época, en el siglo XIX, y la verdad que también ahora, si se preguntaba a un experto cuál es la mejor época de los griegos, el momento de plenitud, de lo mejorcito de los griegos, se decía el siglo V antes de Cristo, el siglo de Pericles, la época del Partenón, un poco Sócrates y Platón. Esa fue la mejor época de los griegos. Sin embargo, Nietzsche joven, en El nacimiento de la tragedia, lo escribe, esa es la primera obra suya, El nacimiento de la tragedia, desde el espíritu de la música, se titulaba. Entonces, en ese escrito, Nietzsche se enfrenta a la interpretación tradicional que decía esto. El siglo V es el mejor, que es el siglo de la aparición de la filosofía. La filosofía aparece en el siglo VI, pero se desarrolla ahí, ¿no? Sí, sí. Y entonces Nietzsche dice, pues no, esa no es la mejor época. Porque la mejor época de los griegos fue la época arcaica, la anterior, en la época de Homero. Y para entender esto hay que fijarse en una cosa. Nos dice Nietzsche, ¿cómo podemos expresar nuestra idea del mundo? ¿Cómo se puede expresar nuestra sensibilidad y nuestra manera de entender el mundo? Y entonces contesta, bueno, pues se puede utilizar naturalmente distintos soportes o formatos, ¿no? Diríamos ahora, no ahora sí, pero...
Sí.
Puedes utilizar el formato de la palabra precisa, ordenada, bien dicha, que se somete al rigor de la lógica, y entonces tienes filosofía y ciencia. Y tienes la idea del mundo propuesto por los filósofos y por los científicos, ¿no? O puedes intentar contar cómo ves tú el mundo con recursos más literarios, más intuitivos, más simbólicos, más emotivos, por ejemplo, más emotivos. Y es muy posible, entonces, que tu idea del mundo se exprese en la religión. La religión también es una forma de codificar tu sentir del mundo. Entonces, si vamos al mundo griego, antiguo, y te preguntas cómo era el mundo para los griegos antiguos, pues te dice Nietzsche, mira su religión. Y él se fija en su religión, que era la religión de los olímpicos, la religión politeísta. Nietzsche creyó que los griegos antiguos expresaron su concepción del mundo en dioses y sobre todo destacaron la importancia del dios, de dos dioses, el dios Apolo y el dios Dionisio. Con el dios Apolo, ellos, los griegos antiguos, según Nietzsche, esto puede ser discutible, pero la verdad que parece que dicen ahora los historiadores de la cultura, que aportó bastante, ¿no? Con el dios Apolo quisieron los griegos antiguos concentrar su sensación de que el mundo, pues sí, parece ordenado, parece que las cosas siguen una regularidad, siguen leyes, quisieron expresar la parte racional del mundo. el mundo luminoso, el mundo del día, el mundo de la individualidad, de una cosa como separada de otra, individualidad en este sentido, ¿no? El mundo del conocimiento, el mundo del arte, entendido como también proporción, figura, el arte apolíneo sería este, donde casi todo responde a una forma matemática, un poco al estilo también del arte renacentista, que también se dio en el mundo griego. El Partenón sigue el número áureo, ¿no? Es casi geometría y matemática en la arquitectura, ¿no? Arte como muy apolíneo. Entonces, ellos intentaron expresar este aspecto casi podríamos decir como de positividad del existir con ese dios. Pero los griegos antiguos no ocultaron otro lado del vivir, más difícil de aceptar, que es el lado oscuro del vivir, la vida como la noche, lo irracional, la pulsión, el instinto, la inconsciencia, ¿verdad? En donde está lo informe, la enfermedad y la muerte, ¿no? Todo eso lo intentaron como concentrar en la figura de Dionisios, que será el Baco de los romanos, ¿verdad? Es el dios del vino, ¿no? Claro, porque el dios del vino, ¿qué es? Es el dios de la naturaleza. Apolo vendría a representar la cultura, en cierto modo. Y Dionisio vendría a representar la naturaleza, las fuerzas ciegas de la pasión, ¿verdad? Y por eso, en los ritos y ceremonias que se hacían a modo de culto de Dionisio, pues estaba el vino y el emborracharse, la pérdida del sentido, ¿no? La fiesta, ¿no? La pérdida de la individualidad. La orgía, ¿no? Sí, eso sería, ¿no? Entonces, dice Nietzsche, y en esa época los griegos acertaron mucho más que después, ¿no? Porque destacaron muchísimo ese aspecto del vivir, y no lo ocultaron. Incluso hasta se puede entender que el dios Apolo viene a ser como una especie de rostro irónico de Dionisios. Lo que podemos llamar racionalidad no es tal, pero puede ser como una cierta manera de mostrarse en la vida concreta las personas también la realidad, ¿no? Pero el fondo primordial del mundo, de la vida, no es el logos.
O sea, que cierto modo también niega hasta la filosofía, ¿sí? ¿No? Porque se supone que si la filosofía es el paso de todo eso, ¿no? Al logos, el mundo está hablando,
claro. ¿No? Niega la filosofía. Claro. Al logos tradicional.
Bueno,
eso es. Eso es, ¿no?
Claro, pero se entiende que filosofía, que es algo que habíamos dicho,
claro.
Es el paso del mundo,
claro.
¿No?
Sí, sí,
y el reivindicar el mito, por lo cual. Y aparte casi todos los filósofos defienden casi todos los y muchos componderán al contrario el arte, ya desde los griegos, ¿no? O con el griego que decía la naturaleza que sabe poesía, y esto está diciendo que luego y que la matemática la poco, ¿no? Y que contar la poesía, o sea, realmente va en contra de la poesía, ¿no?
Va en contra de todo lo que se ha hecho hasta ese momento.
O sea, que tiene una filosofía, un ejemplo, ¿no?
Sí, sí, sí. No sé si estás... ¿Sí? Vale. Ahora nos decía, puedo utilizar esa expresión también, Mar, ¿no? Que no sé si has oído, ¿no? Que contaba cómo entonces parece que Nietzsche se enfrenta a lo que entendíamos por filosofía, y es así, ¿eh? Esto es lo que hay que recordarlo, y propone algo como muy distinto, y acaba diciendo, pues es como muy hippie, y en cierto modo, ¿no? Y de hecho, pues a muchos hippies les encanta Nietzsche, claro, ¿no? Porque va a suponer una reivindicación. Todos los que a Nietzsche les gustarán los hippies, ¿no? Pero a los hippies les gusta Nietzsche, eso sin duda, ¿no? A la mayoría, ¿verdad? Claro, entonces, es verdad que está en contra de la filosofía, pero con este matiz, ¿no? De la filosofía tal y como se le ha entendido hasta ese momento. Y de hecho hay textos en donde él expresamente se mete con los filósofos, los llama así, ¿no? Filósofos, y los critica, ¿no? Casi identificando la filosofía con todo lo que se ha hecho en la tradición. Pero claro, hay que seguir diciendo, hay que decir que él es un filósofo.
Sí.
Solo que él es un filósofo. Pero sí, pues por cuando era el arte, le gustaba mucho la música, era compositor, pianista, tocaba muy bien, parece ser, el piano, y tenía especial sensibilidad artística, ¿no? Con lo cual no es extraño, ¿no? Que apostara mucho por esos recursos. Bien, pero ¿qué ocurre en el siglo V? En el siglo V antes de Cristo tenemos a Sócrates, que va a ser el culpable de que las cosas vayan mal en Occidente. La crisis occidental comienza ya con Sócrates. No es algo reciente, ¿eh? Algunos dicen que es reciente, pero él lo pone mucho más lejos, ¿no? Porque comienza casi desde sus orígenes, puesto que nosotros venimos de los griegos, ¿no? Pero venimos de los griegos, no de los antiguos griegos que supieron admirar, respetar y estimar la vida en toda su plenitud, incluido el lado negativo, ¿no? Sino que más bien venimos de los griegos ya decadentes, como es Sócrates, que es donde comienza la decadencia de la cultura occidental, ¿verdad? Y comienza la decadencia de la cultura occidental porque tras él viene Platón, que tuvo mucho éxito, y tras Platón viene los que siguieron a Platón desde la religión triunfante, que va a sustituir la religión mejor, que era la politeísta, por una nueva religión más falsa que la anterior. Todas las religiones son falsas, piensa Nietzsche, pero unas más que otras, ¿no? El cristianismo más que el politeísmo griego, ¿no? Entonces, como tuvo éxito la filosofía.
¿Pero por qué es más falsa la? Pues al final igual no pasa, ¿no? Si uno está en contra de todo lo que dice, ¿por qué defiende la religión? ¿Por qué no está activo?
Claro, porque hay algunas religiones que en su simbología respetan más la diversidad de la vida. Y esto es lo que ocurre con las religiones politeístas. Las religiones, ahora diríamos también, por ejemplo, chamánicas, más aún que el politeísmo, ¿no? Que todas las cosas, por ejemplo, las religiones chamánicas no son religiones que vayan en contra de los árboles o de los ríos o de la naturaleza, ¿no? Y que lo vivan como algo distinto a lo sagrado. Eso es lo sagrado. Los árboles, los ríos, etcétera, ¿no? Mientras que en el otro extremo, las religiones monoteístas, ¿no? Claro, depende cómo lo interpretes, porque también se puede respetar la naturaleza, ¿no? Como San Francisco de Asís, por ejemplo, ¿no? Creyendo en Dios, ¿no? Pero de alguna manera parece como que supone que ese tipo de religiosidad abstracta casi, ¿no? Que cree en un solo ser. Sí, no solo acaba negando la naturaleza humana, pero más en general la naturaleza en el sentido vulgar y corriente, ¿no? Entonces, ya lo veremos un poco también. Nietzsche piensa que no todas las religiones traicionan del mismo modo lo único que hay. Traiciona más el monoteísmo, el monotonoteísmo, dice él también, que el politeísmo. ¿Vale? Él no veía con muy malos ojos el politeísmo.
Lo diría, no sé si fueron uno de los temas o no, porque como han escuchado muchas cosas, de verdad, no sé lo que él, o sea, que por ejemplo, con lo de como le acusó, a ver, no elegir de esto que se malinterpretó, pero con un. Le tenemos un poquillo de objetividad a Nietzsche como la que se dio, y que él nunca estuvo en contra de Dios, y que además Cristo como, o sea, Jesucristo como personaje le caerá sin pasión.
Sí, así es. ¿No? Sí, sí. Luego igual leo unos textos sobre eso, porque es eso. En las dos cosas son ciertas, ¿no? Tuvo pocos amigos y alguno de ellos era judío. Estaba en contra de los que ya empezaban a ir a enfrentarse y a perseguir a los judíos.
Sí.
Parece que si no me equivoco, se nacionalizó suizo para casi protestar por, ¿no?, el nacionalismo alemán, ¿no? Por tanto, pues no se me podría. Hay muchas más razones y de más peso que esto, ¿no? Pero expresamente parece como que él no veía con buenos ojos los comienzos del antisemitismo, ¿no? Que se estaba viviendo. Y luego en relación a la figura de Jesús también, ¿no? Está en contra del cristianismo.
O sea, es que es como yo creo, a mí me cae simpático la abeja maya, porque no existe, ¿no? Están diciendo que yo soy lo que.
Sí.
Luego yo digo, pues, que sé cuánto me dicen muchas veces, porque están diciendo. Lo que Dios ha muerto, Dios ha muerto como figura simbólica,
sí,
pero en realidad no existe, nunca lo es.
Está en contra de la lectura habitual de lo que hizo Jesús. Y la lectura en particular de San Pablo. A él le parece que cuando hablamos de cristianismo nos estamos refiriendo a algo que viene de San Pablo y de los teólogos que de lo que ha dicho Jesús.
¿Pero Jesús existe para él?
Sí, sí, sí. Como figura, o sea, histórica, sí.
Quiero decir, entonces sí que cree de alguna manera en el cristianismo, ¿no? Porque
Pero no existe como persona para él, no como un ser que haya resucitado.
Claro, no es un hijo de Dios, ni un Dios, sino un personaje.
Como ahora un ateo, puede, un historiador ateo, pues puede decirte, pues sí, la verdad que parece que hay pruebas históricas de la existencia de un personaje de 20 siglos. No, no, como un personaje histórico, no.
Es que no hay, por lo que se ve en el libro escrito,
no, hay,
hablan de Jesús como que es. No hay ninguna escritura en la época de Jesús que realmente diga que Jesús existe.
No, pues parece que sí, desde el punto de vista histórico, en cuanto sí, a Dios como, o sea, a Jesús como persona, sí, ahí no habría. Hay polémica también, porque claro, no. No, pero es en estas figuras, igual que el Siddhartha, el Buda histórico.
Sí, sí, sí.
¿No? Que también algunos pueden negar que existiera, ¿no? Pero como persona parece que hay, ¿no? Entonces, un poco de ese estilo. Y Nietzsche, pues puede contar con eso también, ¿no? Pero naturalmente no lee, no dice sí, que no, fuera el hijo de Dios o que sí, resucitara, ¿no? Entonces, atendiendo a lo que pudo ser, se puede poner un poquito de hipótesis, el Cristo, el Jesús histórico, él hace una interpretación de Jesús que casi lo pone como un anarquista, ¿no?
Claro, eso es
como... Entonces, vamos a ver primero qué es el platonismo.
Bueno, comunista.
Sí, aunque dice algunas cosas que casi lo lee como... Sí. Ya, a ver si da tiempo de leer algún texto, verás. Yo diría más bien que para él es casi
como un anarquista, ¿no?
Entonces, ¿qué será el platonismo, no? Según Nietzsche, el mundo griego antiguo termina en el siglo V con el triunfo del llamado platonismo, lo que podemos llamar platonismo, que viene a ser la filosofía de Sócrates ya sistematizada y dicha mejor por Platón, y que consiste en la defensa del dualismo ontológico, ¿no? Para decirlo de una manera un poquito técnica, ¿no? Que consiste en afirmar que el ser es lo eterno, lo inmutable, lo racional, lo que está más allá del tiempo y del espacio, en lo que no cambia, ¿no? A lo que se puede llegar mediante la razón y el alma. A ese mundo se le da el nombre de mundo verdadero en el platonismo. Y en la terminología más estricta de Platón, más exacta, le dábamos el nombre, si recuerdas, más de mundo inteligible, mundo de las ideas. Para Platón, el ser es eso, el exterior de la caverna, lo que está más allá de los cuerpos, a lo que se llega no con los sentidos, sino con la parte excelente del alma, que es la razón. Y frente a ese mundo, que es el ser, el verdadero, ser es igual a lo inmutable, lo racional, lo que está más allá del tiempo y del espacio. Claro, ¿qué te encuentras? Pues te encuentras con las cosas que cambian, te encuentras con la vida, es decir, con las cosas que cambian, que están en el tiempo, que tienen un origen, una duración y una muerte, con aquello que se da a los sentidos, con los cuerpos, la individualidad y la diferencia. Te encuentras con eso. ¿Y qué es lo que hizo Sócrates y luego Platón? Eso que se ofrece a la experiencia sensorial o perceptual, como quieras llamarlo, lo negaron. Dijeron, eso no tiene realmente consistencia, no tiene ser, o tiene, en todo caso, muy poco ser. Es copia del auténtico ser, es una imitación del auténtico ser, es una apariencia del ser. Ese sería el mundo aparente, ¿vale? Este es el dualismo ontológico que vimos en Platón. Y llamamos platonismo a esta escisión de la realidad en estos dos ámbitos y más aún la consideración de que en realidad el ser verdadero, verdadero, verdadero es el del absoluto, el mundo inmutable, racional. ¿Vale? Bien, esta concepción tiene consecuencias. El dualismo ontológico da lugar al dualismo antropológico, a la escisión del hombre en esas dos partes, cuerpo y alma, el cuerpo relacionado con lo sensible y lo aparente, y el alma relacionado con lo ideal, ¿verdad? Con lo permanente y divino. Y dará lugar a también a escisiones en el mundo moral, a escisiones en el mundo estético, en el mundo político, a distintas formas de dualismo. En metafísica, pues, al rechazo del mundo de la vida y a la invención del mundo ideal de Platón. En la teoría del conocimiento dará lugar el platonismo a la reivindicación del conocimiento absoluto, a la reivindicación del conocimiento como aquello a lo que se llega mediante la razón, como aquello que descansa en lo inmutable, y principalmente al conocimiento matemático y científico, que se creerá como legítimo, puesto que existe el mundo ideal en donde están los entes matemáticos, etc.
Sí, que siempre están ahí y surgen de la
nada. Sí, es... Bueno, por decirlo así, realmente. Desde luego no en el mundo de la vida, en donde sí, las cosas surgen, no por generación espontánea.
No, pero más o menos es lo que decíamos, ¿no? Las
eso.
Cosas estaban ahí con la...
Sí.
De repente te llegaba el recuerdo y te acordabas de cómo se hacía una
porción de
¿verdad?
A
mí no me ha venido nunca.
Sí. Ah, perdona, José, no te estábamos siguiendo, ¿no? Jesús fue el primer hippie, sí, respecto a lo que había dicho antes, ¿no? Es verdad, ¿no? Estaba refiriendo a lo que comentaba Marc, que hay también una, aunque en general Nietzsche critica el cristianismo, hay una cierta reivindicación de la figura de Jesús, ¿no? Eso es. Como alguien contestatario, ¿no? Que está en contra de las normas vigentes y reivindicando la diferencia, la alegría y el mundo no corporal. Bien, en antropología el platonismo da lugar también al ascetismo, el desprecio del cuerpo, al desprecio de lo biológico y de lo instintivo. En ética da lugar al dogmatismo moral, a los valores que no son vitales, sino contrarios a la vida, y a lo que él llama también moral de esclavos.
¿Vale? ¿A
la moral del sometimiento? A la moral contraria a, pues, a la afirmación del vivir.
Sí, o sea que él no, es como que, pero solo en referencia al plan metafísico, como que, por ejemplo, en el trabajo. ¿A todo se refiere con la moral de esclavos?
Bueno, con la moral de esclavos se refiere a aquella moral que quiere someterse a los valores que están por encima de él. Sí, sí, el valor sí. Esto tiene que ver con la ética, ¿no? La ética. Él piensa que el dualismo ontológico, el platonismo en general, trae consigo una comprensión de lo que es bueno y de lo que es malo.
Sí,
de lo que es malo. Entonces, podemos entender también lo que ocurrió y la propuesta de Nietzsche si nos fijamos en este esquema que tenemos aquí, ¿no? Primero tenemos, nos va a contar en cierto modo Nietzsche una historia, que consiste en lo siguiente. Él piensa, esto se puede cuestionar que sea así, pero parte de su comprensión de la realidad, que en el mundo antiguo, griego antiguo, la época de Homero, en el siglo IX antes de Cristo, octavo antes de Cristo, los griegos acertaron bastante en relación a cómo es el mundo, porque comprendieron la dimensión dionisíaca del existir. Pero luego cambiaron las cosas en el siglo V, en la época clásica de Grecia, que para muchos había sido la mejor, y sin embargo para Nietzsche no. Por cierto, cuando Nietzsche dijo esto, que no era la mejor, entonces es cuando se metieron con él, ¿verdad? Y le pusieron problemas en la universidad, y hubo folletos en su contra, libelos en contra de él, bueno, ¿no? Porque estaba haciendo una lectura de Grecia revolucionaria, ¿no? Puesto que Nietzsche entendió que, bueno, es que no, es que Sócrates y Platón, que muchos han pensado que era la excelencia, ¿no?, de la cultura griega, pues más bien son los que inician la decadencia de Europa, ¿no? Decadencia occidental. Porque se inventan ese mundo, ¿no? Fíjate que Nietzsche no diría que los griegos descubren la racionalidad, diría que inventan la racionalidad. Y fueron principalmente Sócrates y Platón, aunque nosotros decimos que fue a veces Mileto, en el siglo VI el que comienza la filosofía, pero bueno, fundamentalmente en esta fecha del siglo V antes de Cristo, gracias a la intervención de estos dos personajes, son Sócrates y Platón, cuando comienza en Occidente el culto a la razón. El culto, ¿vale? Claro, pero ocurrió otro fenómeno cultural y social muy importante, que fue la aparición del cristianismo. El nacimiento de Jesús, la figura de los apóstoles, en particular San Pablo, ¿no?, la construcción de una teoría del mundo que era muy fiel a las ideas de Platón, que casi eran las ideas de Platón, pero contadas con sencillez al vulgo, ¿no? Por eso dirá Nietzsche, y convendría, José, también recordarás esto, dirá Nietzsche que en realidad el cristianismo no es otra cosa que platonismo para el pueblo. Es decir, la filosofía de Platón, contada con sencillez, con metáforas y con imágenes, no con, ¿verdad?, los argumentos filosóficos, ¿no? Y esta idea del mundo, junto con las ideas también de los estoicos, que van a estar en esta misma línea decadente, ¿no?, pues tuvo éxito y dominó toda la cultura occidental. Pero a partir del Renacimiento, justo en la Edad Moderna, empieza otra mirada, ¿no? Una mirada que vuelve a reivindicar la naturaleza, la vida, y que lo hace a costa ya de poner en cuestión, en absoluto, a costa de poner en cuestión la religión. Es cierto que los autores del Renacimiento no son ateos, no son agnósticos, ¿no? Pero es cierto también que ya en ellos, como ha dicho antes Marc, la religión es como un añadido, algo un poco más superfluo, ¿no? Hasta, bueno, y esto si continúas ya en la Edad Moderna, con Hume, en cierto modo un poco con Kant, ¿no? Pues se acentúa mucho más. Y ya en el siglo XIX.
Pero Kant
era
muy ingresado.
Sí, pero con Kant ya casi se demuestra que no se puede hacer ciencia de
todo. Sí, no se puede conocer a
eso. Kant propone el acceso moral. Propone el acceso moral a lo metafísico, pero ya va a negar que podamos tener el acceso cognoscitivo, ¿no? Y por tanto abre más la puerta a que uno pueda decir, bueno, pues si no se puede conocer, no existe, ¿no? Que es lo que hizo el neopositivismo, por ejemplo, la filosofía un poco más científica, comillas si quieres, ¿no? Pero desde luego más que la de Nietzsche, ¿no? Diríamos, pues es una filosofía como atea, ¿no? Porque ya siguiendo en cierto modo la estela de Hume, en cierto modo de Kant, pues declara que no se puede conocer Dios y solo existe lo que se puede conocer. Nietzsche no dirá eso, que solo existe lo que solo se puede conocer. Pero sí se da cuenta de que está ocurriendo algo en Occidente a partir del Renacimiento y con mucho más fuerza la Edad Moderna, que no es otra cosa que el hecho de que la religión cristiana enferma hasta, ya en el siglo XIX, llegar a la muerte de Dios, ¿verdad? Este fenómeno del siglo XIX, el siglo XX, la muerte de Dios, trae consigo muchas cosas. Trae consigo una convulsión, una crisis enorme en nuestra civilización, que tiene aspectos muy negativos y difíciles, dará lugar al nihilismo destructor, ¿no? Y tal vez, algunos dicen, la confusión en la que vive el ser humano tras la muerte del absoluto, da lugar a no sabernos manejarnos bien, ¿no? Y para algunos, no sé cómo sonará esto, ¿no? Pero, por ejemplo, a las guerras mundiales terribles, ¿no?, del siglo XX, al holocausto, al desastre ecológico, a la crisis existencial, a la desorientación en la que vive mucha gente, ¿no? El no sabernos manejarnos bien después de que ya no nos sirven lo que se llaman ahora grandes discursos, ¿no? Grandes construcciones, sí. Y entonces, grandes relatos, ya no podemos creer en los grandes relatos si Dios ha muerto, se suele decir ahora, ¿no?
Sí.
Bueno, entonces Nietzsche fue sensible a este hecho, ¿no? Él notaba que había algo, en cierto modo anticipó, ¿no?, las grandes catástrofes del siglo XX. Pero a la vez que hay riesgo por la muerte de Dios, la muerte de Dios favorece también una nueva sensibilidad, una nueva manera de estar en el mundo, que podría ser volver otra vez aquí, en cierto modo, ¿no? El renacimiento de la visión dionisíaca, en aquella época, ya no en términos de dioses, eso ya no se puede, ¿no? Tenemos que inventarnos ahora, y lo dice muy bien en el texto de la muerte de Dios, ¿eh? Tenemos que inventarnos nuestra idea del mundo que nos permita vivir con serenidad, incluso mejor aún, con entusiasmo, en lo único que hay, que es el mundo de la vida. Claro, sí, eso es, tenemos que ser creativos.
Claro.
En cierto modo, inventarnos dioses, ¿no?
Sí, sí.
En cierto modo, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la propuesta de Nietzsche? La propuesta de Nietzsche es, esta es la parte crítica, en mi resumen yo os lo he puesto así, ¿no? Parte crítica y parte como positiva, ¿no? La parte crítica es la parte de negación de los grandes elementos de la cultura. Sí, también. Están los dos lados un poco, sí. La parte crítica de Nietzsche se centra, pues eso, en destruir, ¿no? A martillazo, dice él, ¿no? Al enfrentarse a la metafísica occidental, tradicional, a la filosofía, que diga así, casi sin adjetivos, pero bueno, en realidad es a la filosofía tal y como se dio, al platonismo, ¿no? Desde el comienzo.
Sí.
Y de hecho, él no va a estar en contra de absolutamente todos los filósofos, ¿eh? Por ejemplo, ve bastante bien a Heráclito. La verdad que salva a pocos filósofos, ¿eh? Pero Heráclito, bueno, tiene muy buena consideración. Y también, por cierto, a Maquiavelo, una cosa un poco curiosa, ¿no? Y a los sofistas, y, ¿no? Pero en el mundo antiguo, y ahí se puede ver más fácilmente por qué, particular, que con más fácilmente se ve por qué, es a Heráclito. Hay como mucha afinidad.
El fuego, ¿no?
Claro, el fuego, el cambio, es el fuego, el cambio, ¿no? Es el filósofo del devenir.
Sí, sí, sí.
Y eso a Nietzsche le encantaba, ¿no? Nietzsche es un filósofo del devenir también, la reivindicación del cambio y de la multiplicidad. Los dos grandes conceptos, Mar y José también desde casa, y los demás, estos interesados en el mundo, ¿no? Los dos conceptos que debemos recordar que son fundamentales en la idea del mundo de Nietzsche son el concepto de multiplicidad y el concepto de cambio. Es que el mundo es fundamentalmente eso.
Cambio, ¿no?
Devenir, estabilidad, ¿no? Movimiento, ¿verdad? Flujo, pero bueno, y diversidad, es así, ¿no? Como lo vamos a ver. Entonces, la crítica a la metafísica, la crítica a la idea del conocimiento, a la religión cristiana, a la ética, las grandes dimensiones de la cultura occidental, son estas, seguramente, metafísica, conocimiento, religión y ética, él los rechaza, ¿no? En cuanto a la metafísica tradicional, pues podemos comprender por qué. Porque la metafísica tradicional, la filosofía tradicional, identificaba el ser, como está aquí, con lo inmutable. Entendía que el mundo era un cosmos. Y así dijimos que comenzaba la filosofía, descubriendo el carácter ordenado del mundo, ¿no? Bueno, esto es lo que hicieron los filósofos, nada más empezar la filosofía occidental, ¿verdad? Y claro, es algo que Nietzsche va a rechazar, porque para él no es así. El mundo es más caos que cosmos, ¿verdad? Que suene un poco raro y para nosotros, ¿no? Pero siempre el mundo es sorpresa, inestabilidad, movimiento, de cierto modo absurdo. Porque no es el logos lo que penetra el mundo. Es la espontaneidad del mundo. El mundo dionisíaco en el que creían los griegos antiguos. Como consecuencia de la identificación del ser con lo inmutable y lo racional, pues luego, a partir de ahí, van apareciendo los grandes conceptos de la metafísica occidental. Son los que yo destacaba aquí, ¿no? El concepto de esencia, de sustancia, de unidad, y luego ya en términos de la antropología, pues el concepto de alma, que es la realidad íntima, sustancial, supuestamente sustancial, que me da identidad y que está supuestamente en mí, ¿verdad? Y que será lo que puede trascender y ser inmortal. Todo esto lo voy a decir como lo dice Nietzsche, ¿no? Son invenciones. Piensa él, ¿no? De los filósofos. No realidades de verdad. Por ejemplo, en términos de psicología, pues la psicología racional, la psicología tradicional, no la actual, ¿eh? La tradicional entendía que hay un soporte de mi vida psíquica, de mis emociones y pensamientos y deseos, instintos y quereres, ¿no? Y ese soporte, ese sujeto de todas esas afecciones es el alma, ¿no? Que es idéntica a cuando yo nacía ahora mismo. Hay una identidad en mí gracias a ese, ¿verdad?, hilo conductor. Pero en Nietzsche no lo sé. Yo soy distinto al que fui ayer. Me estoy haciendo continuamente. No hay identidad y, por supuesto, nada trascendente, ¿no? Igual que en un árbol no hay un alma, una identidad, y eso es la suma de los componentes reunidos en el tiempo y en el espacio de un determinado modo, que fluye con el tiempo y está sometido a la, ¿verdad?, interrelación con todos los seres. Así me pasa a mí, en mi cuerpo, que no tiene una realidad sustancial dentro, ni en mi alma, que tampoco lo hay. Bueno, estas son algunas curiosas implicaciones, ¿no? Entonces, estos conceptos metafísicos son inventos, ¿no?, de los filósofos, ¿no?, que aparecen, son puras ficciones, dice él, ¿no?, que aparecen como consecuencia de qué, de dos razones. Él cree que hay dos fundamentos a la metafísica, o dos explicaciones o causas de la concepción del mundo del platonismo, de Platón, del cristianismo, de Descartes, de Tomás de Aquino, de Aristóteles, en cierto modo de Kant también, que también defiende ese dualismo, si te acuerdas, distinguía realidad noumenica o mundo noumenico y mundo fenoménico. Tienes también un poco esta misma distinción, este mismo platonismo, ¿verdad? Pues cree que hay dos razones. Una psicológica, ¿no? Un origen psicológico, que consiste en el miedo a la muerte, en definitiva, por decirlo simplificando todo, ¿no? Simplificándolo absolutamente. El miedo al cambio, a la muerte, a la enfermedad, al lado como negativo del existir, al estar sintiendo incomodidad extrema y sobre todo a la muerte, ¿no? Entonces, te puedes preguntar, José, ¿no? Puedes preguntar, ¿cómo podemos vivir el hecho de que no te puedes agarrar a nada para siempre? No hay nada a lo que tú te puedas agarrar que dure siempre.
Pues es que es un poquito...
duro, ¿no?
Sí, la verdad.
Entonces, ¿no? Porque no hay un objeto físico, por supuesto tu casa no va a durar siempre, ni tu coche... ni el territorio en el que vives, en sus bosques y ríos, ¿no? Ni, esto ya es un poco más duro, tu cuerpo, que va a cambiar, no te empeñes en ser joven infinitamente, de forma eterna, porque eso no va a ser así. Nuestro cuerpo va a cambiar y desaparecer, ¿no? Tu gente, tu hijo, tu pareja, no va a durar, ¿no? Eso no va a ser para siempre. Lo que igual algunos viven como más grave, tú mismo, no lo sabes para siempre. Entonces, ¿cómo aceptar este aspecto del vivir? Porque parece que eso ocurre con el vivir.
Sí.
Tú miras, los árboles están cambiando, los animales, las plantas, nuestro cuerpo. Es un dato de experiencia. Miras, abres los ojos, ves la vida y te encuentras con el devenir. Y entonces te puedes preguntar, ¿y cómo vivir eso? Bien, piensa Nietzsche. Que si no hay fuerza en ti, si hay poca vitalidad en ti, tendrás a hacer trampa y te inventarás un trasmundo en el que tú creas que puedes situar lo permanente. Pierdes un hijo, entonces puedes decir, no, en realidad no ha muerto, porque hay algo en él que está ahí en el cielo, ¿no? Sobrevive, ¿verdad? Te inventas ahí ese trasmundo, ¿no? ¿Eh? O en ti, yo también tengo un alma. O incluso, por ejemplo, adelantando algo, por si no nos da tiempo, lo mismo que nos lo tomará. Puedes creer en la raza, puedes decir, yo muero, pero bueno, doy mi vida por la patria, ¿no? Y te inventas una entidad metafísica, como hicieron los nazis, que es la patria y la raza, ¿no? Nietzsche piensa que eso son ficciones. Esa es una de las razones por las que no casaría bien la interpretación, ¿no? Esto solo lo puedo decir, pero se puede fundamentar, ¿no? Se puede explicar. Entonces, ahí tienes un origen psicológico, ¿no? Que es la debilidad, en el fondo, una falta de vitalidad, ¿no? Que te lleva al final a desesperarte, a renunciar a la vida, a tachar la vida, a enfadarte con la vida, a decir, joder, no quiero la vida porque en lo que vive muere. Pero eso, si en ti estuviera de verdad el impulso de vida, ibas a aceptar contar con ese aspecto de negatividad.
Sí, que
porque
sí,
forma parte de las reglas del juego.
Si tú lo tienes desde siempre inculcado, no te causa desesperanza. Si tú, por ejemplo, sé desde siempre, como nadie habla de Dios ni de nada, sino
bueno, que vive, en parte, ¿eh? Si ya hay un sistema de ideas, hay una teoría del mundo que tiende a despreciar la vida, entonces es más fácil que hagas eso. Pero incluso aunque tal vez nadie te haya hablado de Dios y de lo trascendente, tú puedes gestionar las pérdidas, puedes gestionar los duelos y tu propia posibilidad de la muerte de esta manera tramposa, dice Nietzsche, sí, inventándote un Dios que te asegure la inmortalidad. Porque psicológicamente te es más llevadero,
sí,
porque es más soportable.
Sí.
Sin embargo, si tú fueras resistente y fuerte, podrías contemplar con serenidad tu propia muerte. Con serenidad. Porque forma parte de las reglas del juego de la vida, ¿no? Pero además de este origen psicológico, hay también un origen un poquito más complicado, ¿no? Es el que tiene que ver con el lenguaje.
Él piensa que las lenguas occidentales tienen una estructura que favorece el pensamiento metafísico, el pensamiento sustancialista. La razón en el lenguaje, o qué vieja hembra engañadora, no podremos desembarazarnos de Dios, que está, que no nos olvidemos de la gramática, más o menos, dice él, ¿no? De la gramática. Porque él hace el siguiente análisis o comprensión. Claro, ¿qué pasa con las lenguas occidentales? Tal vez todas las lenguas que no vienen del sánscrito, no conozco yo bien el tema, pero desde luego es el caso del alemán, el caso del griego, del latín, del español, del francés, ¿no? Que tienen, por ejemplo, la estructura sujeto-predicado. Tienen palabras para designar sujeto, el que realiza una acción, que es el que recibe las denominaciones y es el soporte de las propiedades y aquello que permanece. Bueno, luego tienen palabras para referirse a los predicados. Por ejemplo, yo puedo hacer la frase, la mesa es verde, una frase estándar, ¿no? Es así, la puedo decir en castellano, en griego, en latín, ¿no? En euskera, ¿no? Y nuestras lenguas, la experiencia que yo tengo ahora de esto, que estoy ahora viendo, que podría describir de otra manera, lo voy a describir de otra manera que suena raro el castellano. Verdea ante mí será el verdear. Suena raro, ¿no? El verdear. Sin embargo, digo, será el llover. Ahí no tengo sujeto predicado, ¿eh? Ahí empleo impersonal. El llover, ¿no? Pero claro, en castellano suena mejor decir, pues es que si me preguntas qué estoy experimentando, digo una mesa que es verde. En vez de decir, pues algo que, bueno, sé, es que cuesta decirlo con palabras, ahí es mejor casi la literatura y la metáfora y la poesía, ¿no? Para intentar describir de otro modo, ¿no? Pero, piensa Nietzsche, es que nuestra manera de contar cómo experimentamos el mundo está canalizada por las estructuras de nuestras lenguas, que en el fondo vienen a ser las nuestras, en Occidente, la misma gramática, sujeto predicado. Entonces, claro, si yo digo la mesa es verde, tengo que pensar que hay algo que en el mundo corresponde a mesa y algo que corresponde a verde. Y lo que corresponde a mesa es la sustancia mesa. Ya tengo Aristóteles. Eso es lo que decía Aristóteles. Creer que hay algo en el mundo que es meseidad, la meseidad, el ser mesa, como sujeto de las propiedades fenoménicas que se dan a los sentidos, y como aquello que es idéntico a lo que había hace un rato, y como lo que habrá dentro de un rato, seguramente, porque no se va a romper. Entonces, creer que hay algo permanente, distinto de otra cosa, y soporte de propiedades, es decir, creer que hay sustancias, queda favorecido por nuestra manera de hablar, ¿no? Y si tuviéramos un lenguaje que solo constara de adjetivos y de adverbios y de verbos impersonales, entonces nuestra metafísica del mundo sería distinta. Sí, curiosamente que, por ejemplo, el chino y el japonés es un poco es distinto. Es un lenguaje que no tiene exactamente esas estructuras, es como más sugerente, ¿no? Más icónico, ¿no? Más. Entonces, claro, igual por esa razón, esto es, no sé si aventurarse demasiado, ¿no? Pero me parece que no es una tontería y que puede ser algo así. La idea del mundo, la metafísica del mundo que tienen los orientales es distinta a la nuestra. Es un poco más al estilo de Heráclito. Ellos admiten más fácilmente la contradicción o el cambio, ¿no?
La visión. No era de Heráclito, donde no se puede
bañar. Sí, sí, ¿no? La visión taoísta del mundo, en el mundo chino, la visión taoísta, y en el mundo japonés y oriental, tiene un peso enorme, 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 ¿no? Y es posible que esa visión taoísta, que admite mucho más fácilmente que nosotros la contradicción, el enfrentamiento y el cambio, desde luego el cambio, ¿no?, en la naturaleza, pues tenga que ver con incluso la manera de contar las cosas, la gramática y el estilo del lenguaje chino, ¿no? Esta es una propuesta de Nietzsche muy curiosa, ¿eh? Pero, que las gramáticas, el lenguaje, determina tu visión del mundo.
Pero, o sea, aquí es como que otra cosa que no me doy cuenta. Antes estaba defendiendo la poesía y la metáfora y la forma de hablar, y ahora no encuentro también el lenguaje, o sea, no el...
Claro, porque luego también el lenguaje tiene muchas formas de uso.
Sí.
Y tú puedes utilizar un lenguaje muy estricto. Ahora mismo, en lógica, se habla de los lenguajes formales frente al lenguaje natural. No sé si esto en matemáticas, en la parte de lógica, lo han enseñado. El lenguaje formal es un lenguaje en el que cada palabra significa solo una cosa. El ideal del lenguaje perfecto sería que tú tuvieras una palabra que significara una cosa y ninguna otra palabra que significara lo mismo, y que cada objeto del mundo tuviera su palabra correspondiente.
Solo para...
Sí, es un lenguaje como muy objetivo, como muy pulcro, muy, muy, muy cuidado, que es un poco el lenguaje de los matemáticos y de los científicos, el lenguaje de la lógica.
¿Pero
está
muerta
de eso? Entonces, sí. Entonces, pero frente a ese lenguaje, que es muy, muy... En fin, el lenguaje de los técnicos, ¿no? Podríamos decir, tienes el lenguaje poético, es también lenguaje, pero muy distinto. Y ahí un poeta no espera que una palabra signifique solo una cosa, al contrario, ¿no? Para el poeta una misma palabra tiene muchos significados. Por ejemplo, también para decirlo de otra manera, que tenía que ver con la filosofía de Tomás de Aquino. ¿Recuerdas igual, y José también, las... Cuando decimos que un término tiene un significado unívoco, equívoco o analógico? El uso unívoco de un término es que tú utilizas la palabra con el mismo significado en dos contextos distintos. Entonces yo llamo a esto mesa y aquí la mesa. Estoy diciendo que pues hay lo mismo, hay aquí lo mismo que allí, la meseidad o algo así, ¿no? Ese es el lenguaje unívoco.
Sí.
¿Verdad? Pero puedo decir, claro, es que vamos a intentar hacer una mesa de negociaciones. Y ahí la palabra mesa no es lo mismo, ¿no? ¿No? Ahí es un uso un poco como metafórico, es un uso analógico. Un uso analógico, propiamente. El uso equívoco sería un uso en el que no tengan absolutamente nada que ver. Como cuando digo, voy a comprar una pistola en la panadería, y el otro vino con una pistola a amenazar a un banquero, ¿no? Ahí no tiene nada que ver una cosa. Entonces, los poetas no utilizan un uso unívoco, sino analógico de las palabras, basándose en la metáfora, en la sugerencia, ¿verdad? En la riqueza de significados que los términos pueden tener, y la idea de que en realidad, entre las cosas, nunca hay una identidad plena. Es que Mar y José, no, disculpa que no me esté refiriendo más a ti también, en la realidad, esto es lo que creía Nietzsche, en la realidad no hay una cosa que sea igual a otra. Platón pensaba que sí. Y esto que estoy tocando yo es igual a lo que estás tocando tú. Y por eso puedo decir que esto es una mesa y eso es una mesa. En lo fundamental es idéntico. Porque la idea de mesa está bien realizada y también ahí. Pero claro, si uno como Nietzsche no cree en las esencias, no cree en el mundo de lo eterno, en las ideas, tiene que pensar que aquí no hay algo idéntico a allí. Se puede parecer, pero no hay identidad. Y entonces, claro, en el uso del lenguaje, ¿no? ¿Qué te dirá Nietzsche? Pues que el lenguaje te puede engañar, porque si yo digo que esto es una mesa y digo que es una mesa, puedo creer que hay identidad. ¿Por qué utilizo la misma palabra? Pero no es verdad. Entonces, por eso él no es que renuncie a hablar, ¿no? Está proponiendo un hablar que muestre mejor la riqueza del mundo que el hablar racional, lógico-matemático. El hablar lógico-matemático es un hablar abstracto. Un hablar que no presenta, no manifiesta bien la riqueza de lo que hay. No sé si me estoy explicando.
Sí,
¿no?
la significando,
¿no? Sí. Entonces, debemos buscar, si queremos utilizar la palabra, una forma de emplear la palabra que sea expresión de la riqueza de lo que hay. Y para él, eso lo consigue mejor la palabra poética que la palabra filosófica. Por eso escribió como escribió. con una escritura mucho más sugerente y rica, no con una escritura así como muy lógico-matemática, ¿no? No, para nada, ¿no? Entonces, bueno, este es otro fundamento que no es ninguna tontería, ¿eh? Incluso hay psicólogos ahora que dicen que es verdad, ¿no? Que hay una relación estrechísima entre la razón y el lenguaje, ¿no? Y entonces, pues, que dependiendo de los tipos de palabras y de lenguajes que emplees, así podrás pensar de un modo u otro y representarte el mundo de un modo u otro. Vamos a ver. Bueno, en esta línea estaría, ¿no? Y en esta línea está también la crítica al conocimiento, a la idea tradicional del conocimiento. A la idea tradicional del conocimiento en dos campos. Por ejemplo, la ciencia. Él está en contra de la ciencia, tal como la entendemos nosotros, porque la ciencia supone la racionalidad del mundo, supone que las cosas ocurren por necesidad, que eso no es así. La idea de la necesidad es un invento humano, ¿no? Supone la existencia de leyes naturales, que no hay leyes. Las únicas leyes son las que prescribe el hombre, ¿no? El mundo no obedece a ningún ser, ¿no? Y, bueno, pues porque la ciencia, sobre todo actual, es una ciencia a partir de Galileo matemática, y las matemáticas son inventos, ¿no? Muy distinto a lo que opinaba Platón, ¿verdad? O Descartes. Para Nietzsche no existen en el mundo de las figuras geométricas, no existe la línea recta ni los triángulos, esos son inventos humanos, ¿no? Un triángulo es una figura cerrada por tres líneas rectas. Y tres líneas rectas son las líneas que tienen todos los puntos en la misma dirección. Si tú intentas dibujar una línea, bueno, desde muy lejos podrá parecerte que está recta, pero si te acercas cada vez más, podrás ver que por mucho empeño que pongas, nunca estarán todos los puntos en la misma dirección. Eso es imposible. Incluso la idea misma del punto. Todo lo que tú puedas tener dibujado tiene magnitud, tiene distancia, no hay puntos propiamente, dirá Nietzsche, ¿no? Y no es ninguna tontería esta forma de hablar, ¿no? Parece que dirá Nietzsche son inventos de los matemáticos, de la mente matemática. Entonces, pues, lo que tenemos que hacer es rechazar la ciencia. En todo caso, podemos decir de la ciencia que puede ser útil, que nos puede servir para manipular el mundo. Pero el hecho de que con la ciencia tú puedas manipular el mundo no quiere decir que la ciencia sea verdadera, ¿eh? Que también las teorías falsas te permiten manejar el mundo, ¿vale? Y en relación a la epistemología tradicional, pues lo mismo, ¿no? Ya no solo la ciencia, sino la concepción del conocimiento. La filosofía tradicional creía, fíjate en estas cosas, en la validez de los conceptos limpios, puros, en su uso unívoco, ¿no? En la lógica, en la objetividad del conocimiento y, por supuesto, en el valor extremo de la razón. Y no solo a los racionalistas, también a los empiristas. Al final, pues sí se ve que le dan muchísima importancia a la razón como instrumento para conocer la realidad. Pero la posición de Nietzsche es muy distinta a todo esto. Nietzsche no cree en las esencias y, por tanto, no puede creer en los conceptos puros, perfectos. Sí en las palabras utilizadas de modo metafórico. Pero, insisto, esto estoy contándolo de una manera tan rápida que parece. Pero desconfía de la palabra mesa si la empleas creyendo que cuando la utilizas para referirte a esta mesa en la que te apoyas, su significado es exactamente el mismo que la palabra mesa para referirte al objeto en el que comes en tu casa.
No es lo mismo una mesa que una mesa.
No. Porque no existe la meseidad.
No, ya.
Solo puedes decir que en todo caso son parecidos, pero no mismo.
Pues que tendrían que tener cada cosa un nombre.
Eso es la cuestión. Al final, esa es la idea, claro. Entonces, José, Mar pone cara de sorpresa, ¿no? Pone una cara platónica, ¿no? Pone una cara platónica, porque justo eso es la objeción de Platón a Heráclito. Heráclito tenía que acabar hablando así, ¿no? Que no tendríamos casi que proponer nombres propios solo,
sí,
¿no? Un nombre para cada objeto, ¿no? Y para cada objeto manifestándose en un momento determinado, ¿no? Esa fue una de las razones que le llevó a Platón a creer que existen las esencias, a creer que además de las realidades individuales,
sí,
que es la mesa que tú tocas ahora, que es una realidad individual y concreta, y la que tocas cuando vayas a tu casa para comer, dentro de esa está también la meseidá, la esencia de esa. Y dentro de la mesa que tienes en tu casa está la meseidá. Como es la misma, que sea muy raro, porque tú ves más bien diferencias, entonces por eso para Platón tenía sentido el lenguaje. Está muy bien, esto lo que has dicho, cuando he contado esto de Nietzsche, porque se ve la dificultad, Se ve la dificultad. Nietzsche va a favorecer la reivindicación de la riqueza de lo real, de la diferencia. Pero es verdad que a costa de hacer casi inviable el lenguaje, como estás destacándolo, ¿no? O en todo caso decirnos, oye, sé muy prudente con las palabras, porque las palabras esconden lo real, la riqueza y singularidad y precisión de cada cosa. Mientras que Platón estaba en el otro extremo. Platón, por destacar la posibilidad de la comunicación, del lenguaje, del logos, entendido de esta manera, como palabra articulada y precisa, pues claro, acabó un poco encorsetando lo real, encorsetándolo, por decirlo así, tratando de que las cosas se ajustaran a algo preconcebido, ¿no? ¿Verdad? Nietzsche te pide que vayas de abajo arriba. Platón más bien va a ir de arriba abajo, ¿vale? Y como eso que te encuentras abajo es tan diverso, es tan rico, tan pleno, casi es verdad, te va a decir, pues mira, el pensamiento y el lenguaje no son como buenos instrumentos para mostrar. Por eso va a ser la crítica a la teoría del conocimiento tradicional y esta propuesta que tienes aquí, el arte como herramienta de conocimiento. Y la teoría del conocimiento que él te propone, el perspectivismo, no el objetivismo. Si Dios no existe y no existe el absoluto, no puede existir entonces las verdades absolutas, la realidad absoluta. Eso no puede existir. ¿Cómo podemos creer en una verdad absoluta si no existe el absoluto? Imposible, ¿verdad? Y voy a terminar la clase de hoy con una cita de Nietzsche, en un libro muy importante titulado Sobre verdad y mentira en sentido extramoral. Se refiere a la teoría del conocimiento y a la metafísica. Dice en este texto, en algún apartado rincón del universo centelleante, desparramado en innumerables sistemas solares, hubo una vez un astro en el que animales inteligentes inventaron el conocimiento. Esto es lo que creí que ha hecho la filosofía. Fue el minuto más altanero y falaz de la historia universal, pero a fin de cuentas, solo un minuto. Tras breves respiraciones de la naturaleza, el astro se heló y los animales inteligentes, nosotros, pudieron perecer. Alguien podría inventar una fábula semejante, pero con todo, no habría ilustrado suficientemente cuán lastimoso, cuán sombrío, cuán estéril y arbitrario es el estado en el que se presenta el intelecto humano dentro de la naturaleza. Hubo eternidades en las que no existía. Cuando de nuevo se acabe todo, para él no habrá sucedido nada, puesto que para ese intelecto no hay ninguna misión ulterior que conduzca más allá de la vida humana. No es sino humano, y solamente su poseedor y creador lo toma tan patéticamente como si en él girasen dos goznes del mundo. Lástima no poder comentar un poco este texto extraordinario. Pero esto es lo que nos quiere decir. La razón es algo nuestro, pero no es tan importante. Nosotros hemos rendido culto a la razón. Hemos pensado que somos el centro del mundo y que gracias a la razón nos conviene la trascendencia. Esto es lo que estaba en Aristóteles, está en Santo Tomás, ¿no? Sí. Y es lo que va a cuestionar Nietzsche, ¿no? Somos algo más del mundo, un elemento más del mundo, no más importantes que otras cosas del mundo. Y nuestra visión del mundo no es la mejor, ni siquiera con ese potente instrumento que es la razón. Es una perspectiva más, no superior, dicen otros textos, a la que puede ser la perspectiva de la hormiga, porque puede valer más la nuestra que la de la hormiga, o la del caballo, o la del tigre, para nada, ¿no? La riqueza del mundo se muestra de modo variable dependiendo del punto de vista, de la situación vital de cada uno. Esto es el perspectivismo.
una teoría del conocimiento que también se va a encontrar un poco de otra manera, pero se va a encontrar también en el que va a ser. ¿Vale? Bueno, pues lo dejamos aquí. En fin, no hemos podido ver todo lo que yo quería. En el próximo día me gustaría que viéramos un poquito más de Nietzsche en algún asunto muy principal, sobre todo el superhombre, de la ética, ¿no? La muerte de Dios, leyendo el texto. Lo primero es el texto de la muerte de Dios que está en el manual. Lo leeremos, lo comentaremos un poco, hablaremos del superhombre y, bueno, al menos tenemos que dedicar media hora a Ortega y Gasset. ¿Vale? Bueno, es ya la hora. Disculpad. José, un saludo y muy buena semana. Y te mando corregido el texto en sí. ¿Vale? Un abrazo. Dejamos aquí.